Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Carlos, 3 meses antes del gran apagón, Red Eléctrica sabía que existía un gran riesgo de que el sistema eléctrico sufriese una gran crisis. Según las conversaciones a las que hemos tenido acceso, ha tenido acceso COPE, entre una de las principales compañías eléctricas y Red Eléctrica, la empresa que preside Beatriz Corredor, conocía el 31 de enero, 3 meses antes del apagón, insisto, que había un alto riesgo de sufrir una gran crisis en el sistema. El pasado 31 de enero, el sistema eléctrico español sufrió una alteración tan grave que activó las alertas de las compañías energéticas privadas. Durante una comunicación con el centro de mando de Red Eléctrica, una de estas empresas alertó de que los generadores de la planta nuclear de Ascó estuvieron al borde de la desconexión, advirtiendo de que un fallo de ese tipo habría supuesto una caída total de la energía. Los propios técnicos de Red Eléctrica definieron el incidente como algo muy, muy bestia, cito textualmente. Escuchamos una recreación de las conversaciones a las que ha tenido acceso COPE, un técnico del Centro de Control de Endesa de Barcelona y uno de Red Eléctrica.
En Ascó han estado a punto de que le saltara algún grupo y claro, a esa exportación, si saltan los grupos, nos quedamos a cero.
Ha sido una oscilación muy, muy bestia, así que no sé, tendrán que... Esto analizarán todo con las empresas y a ver qué pasa. Lo que no puede ser es que nos suelten generación. La solar no es como la eólica lleva inercia, pero la solar llega a alguien y le da un botón, y si no te lo escalan un poco, te la lían, y es lo que pasa.
Las peticiones de ayuda al teléfono de la Fundación ANAR por conducta suicida, tanto ideación como intentos, se dispararon más de un 25% el último año. Un 25%. Esa es la conclusión de su informe anual, que destaca que casi 6.500 niños y adolescentes han sido atendidos por este motivo. De ellos, 2 de cada 10 ya habían tratado de quitarse la vida. Carmen Lavallén.
Casi 20.000 niños y adolescentes recibieron ayuda de la Fundación ANAR en 2025, un 9% más que el año anterior, según el informe que acaban de presentar y que sitúa la conducta suicida como el principal problema de los menores, con un aumento de más del 25% en el último año. Fue el motivo de contacto en 3 de cada 10 casos, con una media de 18 llamadas al día y 4 en las que el menor ya había intentado quitarse la vida. Benjamín Ballesteros es director técnico de la Fundación ANAR.
De las problemáticas que hay detrás, que siempre son multicausales, son, por un lado, la violencia intrafamiliar, las agresiones sexuales, que han crecido muchísimo, y también los casos de violencia de género, acoso escolar. Y en todos ellos, la incidencia de la tecnología es enorme.
El uso inadecuado de las nuevas tecnologías estuvo implicado en casi el 63% de los casos atendidos. Es el doble que hace 5 años.
Y el Papa León muestra su satisfacción y esperanza tras el anuncio de la tregua de 2 semanas e invita al diálogo para llegar a la paz definitiva. Palabras pronunciadas al finalizar la audiencia general de los miércoles. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Tras las horas de tensión vividas y su contundente declaración de anoche contra el ultimátum de Trump,
acolgo con satisfacción y como señal de viva esperanza.
Acojo con satisfacción y como señal de viva esperanza el anuncio de una tregua inmediata de 2 semanas. Solo a través del retorno a las negociaciones se puede llegar al fin de la guerra. Pido acompañar con la oración este tiempo de delicado trabajo diplomático, esperando que la disponibilidad al diálogo pueda convertirse en instrumento para resolver otras situaciones de conflicto en el mundo. León XIV ha renovado su invitación a unirse en oración por la paz en la vigilia que se celebrará en la Basílica de San Pedro el próximo sábado 11 de abril.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Barça, Atlético de Madrid y Betis, protagonistas de la noche europea. Daniel Asenjo.
El duelo entre Barça y Atleti llega a la Champions con el primer capítulo de la eliminatoria esta noche a las 9 en el Camp Nou. El conjunto azulgrana busca revancha tras caer contra los rojiblancos en las semifinales de Copa del Rey. Elena Condis.
El Barça está realizando una suave sesión de activación. A la una quedarán concentrados. Son bajas Rafinha, De Jong y Bernal. En el 11 veremos si entra Lewandowski o se mantiene Dani Olmo como falso 9. A las 7 los aficionados del Barça se concentrarán para arengar al equipo a su llegada. El Camp Nou es inexpugnable, 14 partidos, 14 victorias. Hoy en principio se va a llenar con casi 60.000 espectadores. Hay entradas todavía disponibles, pero muy pocas, a 300 euros las más baratas.
En el Atlético de Madrid es baja su portero Jan Oblak, además de Cardoso, Jiménez y Barrios. El encuentro desde las 8:15 en tiempo de juego. Y unas horas antes, a las 7:45, juega el Betis. Lo hace en Portugal, la ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Sporting de Braga. El conjunto verde y blanco estará acompañado por cerca de 2.000 aficionados. Y en ciclismo, Mikel Landa no va a tomar la salida en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco tras su caída ayer. La buena noticia es que no tiene fracturas ni lesiones de gravedad.
Actualidad al minuto en Herrera en COPE y vamos con más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Buscas estabilidad y un futuro seguro? En Centro de Estudios Cuma te preparamos para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Sin méritos. Todo depende de ti y de tu examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Da el paso. Prepárate con Cuma. Llama al 928-315335. En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Imagina una formación online y gratuita en innovación, sostenibilidad y transformación digital. Imagina que ofrece prácticas remuneradas y tiene certificación universitaria. Con Diginnova, deja de imaginar. Infórmate en full.es, programa de la SISI financiado por el Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Plus.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy.
Hace años que no juego, pero esto no se olvida.
Calienta un poco antes.
¡Ay! ¡La rodilla!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
Centro de Estudios Cuma. Prepárate para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Esta convocatoria es tu oportunidad. No se valoran méritos. Todo se decide en el examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Asegura tu futuro. Prepárate con Cuma. Llama al 928-315335.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto es un punto cubano, ¿no?
Por el camino, ¿no?, del sitio mío, un carretero alegre pasó.
¿Quién ha elegido este tema? Iván, buenos días.
Muy buenos días.
Domingo, buenos días.
Muy buenos días a
todos. Guillermo se está con los auriculares.
Ahora,
Guillermo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Quién ha elegido este tema?
Yo no.
Ah, yo tampoco. No fui yo. Aquí hubo la muerte, no fui yo.
El de la pecera.
El de la pecera, no.
¡Víctor!
El que raja de nosotros, que nos llama vieja loca, ¿no? O los viejos locos.
Mira lo que escucha, mire, mire.
Mira lo que escucha.
Bueno, eso.
No, de verdad que es una buena canción, muy buena canción y además muy, muy en tono. A...
Compay, ¿no? Es este. ¿Este Compay?
Compay segundo, ¿no?
¿No? Ah, Buenavista Club Social.
Ah, sí.
El grupo también. Esta. Bueno, ¿han hecho la renta o todavía no? ¿El borrador? Todavía no.
¿Pero está abierto o no está abierto?
Sí, ya está abierto, claro. Desde hoy. Incluso desde ayer por la tarde, noche, me dijeron, vi en redes sociales que ya se podía presentar el borrador.
Yo delego esas acciones en la jefa de administración, la señora. La jefa de administración.
La que manda en casa, ¿no?
Hombre, y la que maneja los cuartos.
Bueno.
Pues si maneja los cuartos, que defienda.
Que haga la renta. que pague el asesor fiscal.
Está claro. Yo lo único que tengo que hacer todos los meses, a ver, ¿cuánto me queda libre para mí? Tanto. Bueno, pues.
O sea, tú tienes doble tributación, ¿no?
Sí.
La tributación en casa y el IRPF.
Yo tributo por ambas partes. Es como si tuviera doble nacionalidad. Que tributo, mira, en Italia y en España, pues eso.
Y después con lo que te quedas para ti, ¿no?
¿Qué va? Lo que me queda para pagar el agua, la luz, el gas, el teléfono. Lo que me queda para mí. Pero qué ingenuo eres, ¿eh? Y lo que me queda para mí. ¿Y tú te crees que la casa se mantiene sola?
Mira, y no tienes renta tú ahí en yo casa, renta, una vez al año a lo mejor te deja pagar.
Me deja libre una cuota semanal para tomar un café y un vaso de agua diario. O sea que son aproximadamente 15 euros a la semana. 15 euros,
o sea,
a la semana.
Tu mujer te da una paga de 15 euros a la semana.
15 euros a la semana, 60 euros al mes para tomar un café y un vaso de agua.
Está bien eso.
O sea que eso es lo que hay.
Y si te pasas un día, un café, vaso de agua y te tomas dos cafés.
Tengo que hacer una solicitud por escrito. Solicitar por escrito. Mira, esta semana me puedes ampliar el plazo. ¿Por qué? Porque tengo por la mañana un café y por la tarde.
Y ella te dice, vale, esta semana 20 euros, pero depende, la que viene 10.
Depende cómo esté de humor, porque igual dice, no, naranja. Si quieres que lo pague otro. Pues ya está, bien. Así mismo. Pero bueno, gracias a Dios voy tirando. Mira, hasta no me ha ido tan mal.
Hombre, uno se acostumbra con poco y al fin y al cabo valora lo que tiene.
Efectivamente.
Imagínate cuando te caigan 25 pavos.
Me caen 25 pavos
y pagas extra.
Invito al personal. Me caen 25 pavos e invito al bar entero. Oye, invito yo. Pero pagas extra. Es que es eso. Pagas extra, dice.
No, todo lo contrario, hay que pagar extra.
Pagar extra, sí, señor. Pues la declaración de la renta, no sé ni cómo se pide en internet, imagínate.
Ah, pues a través de la página web es muy sencillo.
Ya, pero como no tiene práctica, no la usa y tal.
¿Y tú, Iván?
Yo la hago primero por la aplicación, no. Digamos que tenemos una parte, o sea, mi vida económica es un tanto complicada en ese sentido.
¿También?
Hay una parte, no, yo afortunadamente esto de ser blanco, canario libre, estupendo. Entonces, a lo que voy, simplemente hay una parte que es laboral, otra parte que son todos los temas de eventos y demás, que ya va por otro camino, que eso sí va por asesoría.
La suya es elaborada, ¿no?
Sí, pero la mía personal, yo clic, la X para aquí, la X para allá, y todo el mundo happy, y esa es la que se imprime para todos los
¿Y tú happy también? O sea, que te toca.
Yo soy happy, yo vuelvo y te digo, el otro día me preguntaron, oye, ¿cómo llevas lo del ahorro? Y me vino a la cabeza el meme aquel de
¿En España se ahorra?
Ahorra.
La capacidad
ahorra
de ahorro de los españoles mismo, está en negativo.
Estoy por pedirle dinero a Domingo.
con los 15 euros del café me parece a mí lo lleva claro.
Estoy por pedirle un pisco ya total. Él va apuntando por ahí ya a que se apañe ella con su señor.
El poderoso Guillermo.
Eso está claro. Que va repartiendo
bueno,
alegría.
Ya que me tocó, yo lo que hago es una propuesta de un monográfico.
Está bueno.
Titulado Pensiones e IRPF.
Ah, bueno. Ah. Ese sí tendría su
No cosa. Se pongan tristes. No
Eso sí se cambió la cosa.
Pero creo que es un tema a tocar y a meter en profundidad, porque también quiero decir que creo que la página de la declaración de la renta, con lo complicada que es, sobre todo para gente que no está ducha en el tema del ordenador, es mucho más fácil que hacer una consulta de los presupuestos participativos en la página de la del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Hablando de pensiones, en marzo España pagó 14.300 millones de euros
en pensiones
en un mes.
Claro.
Es que alcanzamos el máximo histórico.
Es lo que tenemos.
Y la media es de 1560 aproximadamente. Ahora me dirán, yo cobro muchísimo menos, otras cosas más, pero bueno.
Esta mañana oí...
Esto es literalmente insostenible.
Vamos a ver, no. Vamos a ver, no tires piedras sobre tu propio tejado porque tú te jubilarás.
14.300 millones de euros.
Tú te jubilarás. Pero esta mañana oí yo la ex ministra Nadia Calviño hablando en televisión y España tiene un grave problema. El problema es que tiene unos sueldos muy bajos. Y es cierto. En el resto de Europa todos sabemos que los sueldos son bastante más superiores a los de España. Uh-huh. Y ese es el tema, que las contribuciones, tanto a la seguridad social para las pensiones, se están viendo casi justitas, yo diría que con un pequeño defecto. ¿Por qué? Porque los sueldos son tan bajos que el IRPF y el tema de la seguridad social no alcanza en su totalidad para las pensiones.
Mira, España tiene ese problema estructural de los sueldos bajos siempre, toda la vida.
Sí, pero...
Y para hacer frente a este ingente gasto, lo que hacen es subir los impuestos.
Hay que subir los sueldos.
¿De dónde lo saca?
¿Los sueldos?
No. El dinero para pagar las pensiones.
Pues si tú, en vez de cotizar por 1.250, que es el salario mínimo, 1.200 y algo, que es el salario mínimo interprofesional, cotizas sobre 1.500, hombre, tienes un plus para pagar ese tema.
Mira, a mí me encantaría que el sueldo mínimo fueran de 2.000 euros.
No estoy pidiendo mucho.
Pero me di cuenta de que no siempre se puede. Que hay empresas que de repente le suben el salario mínimo interprofesional, lo que tiene que hacer es ajustar plantilla. Y de repente, hay algunas que sí, pero otras que no. Y sobre todo tienen en cuenta que el tejido económico de Canarias y de España es la pequeña y mediana empresa, que son 4, 5, 3, ¿no? Y que no siempre pueden tener este gasto. A lo mejor las grandes sí, las grandes multinacionales, pero las pequeña no siempre. Hay que pensar un poquito en todo, hay que ser un poquito equitativo.
Yo cuando he hecho la propuesta de un monográfico, porque creo que lo merece, y porque abrir este melón también, que el otro día hablábamos de esta historia, no podemos caer en el tema de ser transmisores de lo que se llama la profecía autocumplida. O sea, repetimos tanto las cosas que al final cuando nos la imponen, tragamos. Te voy a dar 3 palos. Coño, me dio 2, qué bueno es. Creo que funcionamos con esa forma de ver las cosas y creo que el tema de las pensiones, cuando no es una cosa que el Estado da de forma gratuita, sino que la hemos cotizado durante mucho tiempo, eso hay que hacérselo mirar.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero ten en cuenta que hay muchos trabajadores están cotizando ahora mismo, que están manteniendo este sistema de pensiones, el sistema socioeconómico de España, pero sobre todo de pensiones, que de repente no la van a tener y han estado cotizando y se la merecen.
Claro,
y no la van a poder tener. Entonces
ahí había un teórico
que va a bajar considerablemente, que tú has aportado 300.000 euros y en el total de las pensiones vas a tener 150.000.
Mi pregunta en este tipo de historias, cuando es muy complicado, utilizo lo que me enseñaron a utilizar, que era pronunciar la famosa pregunta: ¿quién se beneficia de esto? ¿Quién se beneficia de que las pensiones no sean
equitativas?
No equitativas, sino posible. Uh-huh. ¿Alguien se está beneficiando de esto? Cuando tú dices, hay bancas que están declarando durante un trimestre, un semestre, un año, unos beneficios brutales, y resulta que cuando se sientan a ver que en Europa somos el país que menos cobramos, con lo cual menos podemos ahorrar y menos podemos cotizar a la seguridad social, a un sistema para todos, hay que preguntarse esto: ¿quién se beneficia de esta historia?
Bah.
Y a lo mejor se enciende una luz al final del túnel.
Seguramente.
Dicho de otro paso, que quienes tienen que dar las soluciones, están cobrando sus grandes sueldos.
Por cierto, hay un dato que creo que hemos pasado por alto y me parece interesante. La pensión media de jubilación es de 1.568 euros. Salario mínimo interprofesional son 1.200. Es decir, la pensión media supera el salario mínimo interprofesional.
Coño, Javier, es lógico. ¿Por qué? Porque se ha cotizado en función de unos sueldos que valían la pena.
Sí, yo digo de cara al futuro.
De cara al futuro hay que hacérselo mirar. Eso. Hay que hacérselo mirar porque es que tenemos una plantilla de asesores que están cobrando, te garantizo que más de 1.568 y que más de 1.250 euros.
Sí, pero tú estás comparando el salario mínimo interprofesional, que es un sueldo, con una media, que es lo otro. O sea, no podemos comparar, como decía, peras con manzanas. Tenemos que peras con peras y manzanas con manzanas. Si tú dices, ¿cuánto es el salario medio en España? Entonces ya estamos hablando de salario medio y lo otro. O sea que...
De verdad, mira, yo es que los escucho a ustedes desde una posición, inclusive hasta un poco antagónica, el uno del otro, el otro del uno.
Y en ciertas
cosas similares. Pero yo quiero poner sobre la mesa la pregunta de Guillermo, que dice quién se lucra, ¿no? ¿Quién se lleva la pasta de esto? Del sueldo mínimo interprofesional de cualquier nómina hay que preguntarse cuál es el porcentaje de la tributación de la seguridad social que tiene un empresario o una empresaria, ¿vale? Alguien que pone su capital para que tú trabajes, porque necesito mano de obra. Ahora mismo hay una escasez de mano de obra, increíblemente, con las cifras del paro y todo este tipo de historias, pero eso es otro cantar. Es un 38, si mal no recuerdo. De cada 1.000 euros que yo pago, 380 euros se va a las arcas del Estado, a la seguridad social. ¿A quién le interesa que los sueldos sean altos? Al propio Estado, ¿no?
A todo.
Al propio Estado. Vamos a empezar el propio Estado y de ahí para abajo. Y después cuando me hablan de que los sueldos son bajos, yo quiero irme atrás muchas veces, como nos vamos en esta tertulia, cuando mi padre, con un sueldo solo vivíamos seis en casa y compramos una casa y un coche. Entonces, ¿qué es? ¿Que el sueldo es bajo o la carestía de la vida es alta? Porque tampoco nos permiten alquilar, tampoco nos permiten comprar. Antes escuchaba también aquí al señor Benítez hablando con el taxi y demás con todo este tema de la subida de la gasolina, el diésel y todo este tema de la guerra Irán, cómo nos va repercutiendo. Al final yo me hago una pregunta, ¿a quién le interesa que seamos pobres? ¿A quién le interesa que no lleguemos a final de mes, seas pensionista o no? Porque yo, mis ojos siempre van a estar en mis hijos, que son los que vienen detrás. Y lo tienen más negro
aquel
que nosotros.
Aquel gobierno que establece ayudas sociales precisamente para intentar combatir la pobreza y no lo hacen y por lo tanto genera un estado asistencial.
Pero más que eso, yo me gustaría vivir en un estado que he vivido, en un estado donde cada cual podía prosperar como quisiera, el que quería opositar, trabajar o no, o simplemente emprender.
Emprender. A ver, tampoco es apocalíptico en España.
No es apocalíptico.
Muchas oportunidades, pero tienes que trabajar, no te lo tienes que currar.
Pero a ver, te lo digo desde la posición que ahora mismo laboralmente activo, para tú tener un sueldito de decir, pago mi alquiler, pago mi agua, pago mi luz, pago universidad, pago, te tienes que meter en mil y un fregado. Porque ahora mismo contratarte, te contratan por un sueldo mínimo interprofesional huyendo de esa carga fiscal. Y fin, y se acabó, y aquí hay techo. Bien. Entonces vamos a poner las cosas cada una en su sitio antes de llegar a un plan de pensiones, que si la pensión llega, que si no llega. Mira, nos tienen sableados por todos lados, seas empresario, seas trabajador o seas funcionario.
Me alegra, Iván, que tú sacaras a colación a lo que tu padre en su momento pudo hacer con un sueldo menor. Pero también pasa una cosa, tu padre no iba a comer diariamente dietas, tu padre no salía por las noches como se sale hoy, espera, en esa época, y te lo digo en mi persona,
nosotros hoy en el día, fin de semana no parábamos la pata, desde el balcón de Zamora a la cofradía del Guineguín, no parábamos la pata.
Escucha, si querías tener algo, tenías que cortarte. Tenías que tener tú unas normas de salida, sí, de vez en cuando. Y hoy en día, cualquier obrero va a comer dieta. No se lleva la friambrera como se llevaba antes.
Que haga lo que le salga de la nariz.
Escúchame. Oye, que te estoy hablando de lo que se hace hoy en día. Hoy no se lleva la friambrera como se llevaba antes. Antes... la gente se levantaba, las mujeres, a las 2, a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana para hacerle un potaje, para hacerle una tortilla, para hacerle eso, para que el marido se lo llevara. No se gastaba los 15 euros diarios de una dieta. No paraba a desayunar en la cafetería, porque esa otra, desayuno en la cafetería. El otro día estuve haciendo cuentas, escúchame, estuve haciendo cuentas de lo que el obrero hoy en día se gasta en esos temas, dieta, cafetería y demás, y estábamos hablando de 450 euros al mes. Eso te da para pagar una hipoteca.
¿Pero tú te crees que una persona que no llega a final de mes
se gasta 450
o que llega ajustadísimo
diaria,
o que tiene que seleccionar los productos de la compra, se gasta 450 euros en desayunar?
Tendrías que verlo.
Mira,
yo no quiero dar ejemplos porque me pondrían tal.
Una cosita para probar, nada más. Están metiendo el factor de la cesta de la compra.
Claro.
Que ha subido lo que no está escrito. Y además en Canarias tenemos que comprar agua, aparte de pagar el agua que nos viene por la cañería. Y de eso podíamos abrir otro melón o hacer otro monográfico. Salarios, cesta de la compra, PIB y todo ese tipo de historia. Hay que verlo, hay que medir las cosas.
Cuando dices que hay que subir los salarios, ¿te refieres al bruto o al neto? Porque en muchas
ocasiones sube el bruto,
te das cuenta de que el salario bruto, oye, pues mira,
si sube el bruto, algo subirá al neto.
Sí, pero entiende la diferencia. Oye, no está mal. Y después, cuando te llegas al neto, dices, coño, es como ahora la declaración de la renta. Ves las deducciones, 6.800 euros, te devuelven 1.000. Y dices, gracias, porque te han metido un palo de 5.000 euros.
A ver.
Hay que tener en cuenta al bruto y al doctor.
Es que el doctor Jekyll y Mr. Hyde, más bien. Es que al final, no, yo por lo menos, yo es que escucho todos estos millones que se recaudan, porque la carga fiscal, de verdad, la carga fiscal que tiene alguien que emprende es brutal, pero absolutamente brutal. Y después vemos los servicios que nos prestan esos impuestos, y yo la verdad que está absolutamente descompensado, absolutamente
¿Eso
descompensado.
Es una buena pregunta. ¿Realmente hay retorno en cuanto a lo que pagamos por carga fiscal y los servicios que recibimos? Vamos a poner lo que muchos han considerado que es el estado de bienestar: sanidad, educación, servicio social. ¿Hay equidad entre una cosa
cuando
y la
hablamos,
otra?
Cuando hablamos de retorno, estamos hablando...
Cuando de retorno estamos hablando que si tienes un problema que directamente, por ejemplo, vas al médico y te atiende.
Déjame para probar. Cuando hablamos de retorno hablamos de inversión, nunca de gasto. Y en su momento a un presidente de esta nuestra comunidad se le hizo esta pregunta: ¿cuándo van a dejar ustedes de hablar de gasto en educación, en sanidad, en pensiones, y lo ven como una inversión social? Que hay incluso teorías por ahí donde se le pone una S a los factores que intervienen en una fórmula económica. Es decir, señor, don RRR, ¿cuándo van ustedes a empezar a hablar de inversión en lugar de gasto cuando hablamos de educación, de sanidad y de servicios sociales? Eso fue en el 2018, 2019. No he recibido respuesta.
2018, 2019, coño, no, estaba mirando los colores. Es más, y hablaba Javier de subsidios y de ayudas, de desempleos y todo este tipo de historia que sinceramente, a mí es que me parece que anda descontrolado, descontroladísimo. Yo en mi barrio veo personas que están viviendo, porque ayer también escuchaba el informe de Cáritas, que salió ayer o antes de ayer, fue que es demoledor, también como el Foesa, o sea, absolutamente demoledor los grados de pobreza que hay en Canarias y la cantidad de gente que está en ese umbral de pobreza trabajando. Yo, que estoy y hago una lectura con mi ojito crítico y afilado político, va a haber un cambio político en España. Y cuando todo ese descontrol se empieza a controlar, y se vea quién está cobrando y quién no está cobrando y quién necesita y quién no necesita, yo desde aquí aventuro que lo llamarán recorte de derecho.
¿Tú crees?
Porque que hay tanto carota, que hay que decirlo así, tanto carota y tanta carota en este país.
Ya, y empezarán a salir los sindicatos a la calle.
Y empezarán a salir sindicatos y a protestar por controlar y poner una disciplina. Oiga, mire, es que usted realmente, cuando usted está cobrando una prestación sin necesidad, porque usted tiene dos manitas y dos piernitas y usted puede ir a trabajar y usted está aquí rascándose la nariz y diga, pues ya no hay prestación para ti, vete a trabajar. Lo llamarán recorte de derecho.
¿Tú crees que cualquier partido político que lidere esto se va a meter en ese melón?
Es que hay que meterse en ese
hay
melón.
Que meterse, sí, pero hay que ¿quién meterse va a tener las santas narices? Las santas narices.
Presente.
Coño, pues ya sabemos.
Presente.
Lean la carta que escribió don Benito Pérez Galdós en 1912. Leanla.
Bueno, pues lo que vamos a leer es que parece ser. Fíjate que estuve hablando con Teodoro Sosa, el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, por el tren de Gran Canaria. En una de esas me dijo: el tren de Gran Canaria no es la Metro Guagua, tal cual. Yo ni siquiera le pregunté, y es verdad que lo primero que te viene a la cabeza, porque además ayer estuvimos en tertulia y antes de ayer también, y lo primero que vino a la cabeza es la Metro Guagua. Me decía, no es la Metro Guagua. Primero, porque la estructura de construcción es totalmente diferente, el 70% del tren va soterrado, ¿no? Y después lo que va al aire libre, pues digamos que va paralelo a la Gran Canaria 1. Y después decía, dijo, si alguien ha gestionado mal la Metro Guagua, que den sus explicaciones. Nosotros lo vamos a gestionar bien. Hombre, y es cierto que el tren de Gran Canaria, siendo una inversión de casi 2.000 millones de euros, que es una pasta, ¿no?
Efectivamente.
Pues digamos que están dando los pasos adecuados, que no se va a hacer de aquí para mañana.
A ver, están hablando, están dando los pasos adecuados sobre el papel. O sea, que hay.
Y también decía, como no haya presupuesto, vamos a ver qué pasa, porque al fin y al cabo necesitamos un convenio.
Eso se aprueba el presupuesto. Estamos hablando de que necesitan 2.000 millones que no los tiene. Que ya ellos han puesto ya.
Me lo único que tiene el Cabildo son 16 millones o 17 para 17 millones. Expropiaciones.
17 millones para expropiaciones. Este, pero expropiar no quiere decir que ya esté hecho, ¿no? Expropiar es simplemente ahí tienes el huevo. Échale sal. Hay que necesita 2.000 millones de euros para acabarlo, pero luego tendrán contratiempo de que sí, claro, no se hicieron catas y aquí hay unas piedras, o aquí hay un eso arqueológico y aquí hay un no sé qué y
la historia, el impacto medioambiental está aprobado, eso costó más de una década, ¿eh?
Sí, está aprobado, pero cuando empiezas a escarbar a lo mejor encuentras algo que no estaba en eso. Que no vendan el oso antes de cazarlo, porque vamos dando pasitos, me parece estupendo. Y se están dando pasitos.
Y una cosa, la evaluación de impacto medioambiental tiene su caducidad.
¿Bien?
Es decir, hay que empezar a hacer las obras, creo que son 4 años aproximadamente, antes de 4 años.
Vamos, van a tardar 4 años en Belén María.
Empezar a hacer las obras. Vamos a ver si realmente sea eso o no. Porque yo lo que decía todo, nosotros hacemos nuestro trabajo y lo están haciendo.
Guillermo, venga.
No,
te digo una cosa. Soterrar, como tú dices, el 70%, no es cuestión de pico y pala, es cuestión de meterse debajo ahí. Y no sé si traerán esas retroexcavadoras que existen y tal, que son las que se han hecho en el tema de la aldea, que están muy bien y demás, pero no es lo mismo soterrar bajo una montaña que soterrar ciudad.
No hay un plazo para terminar, nadie se atreve a dar un plazo para terminar las obras del tren. Yo creo que aquí a 10, 15 años.
Había un tendero en el barrio que cuando llegaba el viernes, que barría la tienda, le echaba agüita y estaban los sacos de azúcar colocados, decía, dile a tu madre que la semana que viene va a subir el azúcar. Quiero decir con esto, y antes lo dije, lo de la profecía autocumplida, que nos están vendiendo una moto para la subida, para la codicia de 4 o 5 que controlan toda la economía de las historias. ¿Quiénes vamos a pagar la Metro Guagua? ¿Quiénes vamos a pagar el tren? La ciudadanía. Están tirando con el dinero público. Ojo, alguien el otro día hizo la observación, no de todos, sino de los que contribuyen. Y eso es importante. Entonces, yo creo en las personas, ¿eh? Creo más en las personas que en las instituciones. Pero lo que sí veo es que el tablero de ajedrez está. Gobierno central, gobierno autonómico, gobierno insular y gobiernos municipales, 88 que tenemos en las islas, si son de diferentes colores las cosas no salen. Si son del mismo color salen con más facilidad. ¿A qué se debe eso? ¿Quién se beneficia de esto? Vuelvo a hacer la puñetera pregunta de antes. La ciudadanía, se están peleando. Ayer tuve que mediar, o intenté mediar, en un pequeño conflicto entre nivel ciudadano, y no hay manera. Si eso es en lo pequeño, en lo grande, imagínate. Bueno. Cuando hay muchos intereses. Dicho sea de paso, anoche vi de nuevo la película, Políticamente Incorrecto, creo que una tal. Vale la pena verlo porque ponen ahí de forma cruda lo que es el tema de los partidos políticos, importándoles un carajo lo que es la ciudadanía.
Bueno,
espera, que me gustaría decir una cosita y me voy a meter en un huerto. Mira, yo es que las noticias se leen por separado y al final se conjugan. Ya tuvimos la semana pasada aquí al señor Pedro Quevedo y yo decía si ya tenía, en el divorcio tenían sus cositas.
Cogió guagua.
Sí, ahí voy. Que en el de ese divorcio, primero Canarias, Nueva Canarias, iba a haber un reparto, que si ya estaban ya los bienes bien repartidos. Oye, pues fíjate tú que pilla guaguas y de repente sale lo de Teodoro con el tren. Ahí, a ver quién se lleva el relato y quién se lleva el tema. Pero bueno, si no estás de acuerdo conmigo, no tengo nada que hablar contigo. Vale, sigamos la línea del señor concejal. Eso por un lado. No nos riamos, que fue bastante serio. Pero más allá de eso, es que yo veo al señor Teodoro Sosa con un concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es el señor Eduardo Ramírez, decir que lo van a hacer bien. Entonces, ¿qué ha estado haciendo el señor Eduardo Ramírez? Porque ahí sigue, porque la Metro Guagua, y sobre todo el paso subterráneo de Santa Catalina, que tiene todo atascado, absolutamente todo atascado, era cuestión y financiación de guaguas municipales. ¿Dónde ha estado? Vamos a hacerle la misma pregunta que al señor Quevedo. ¿Usted dónde ha estado? ¿Usted dónde ha estado? Y para terminar, a mí, el señor Teodoro Sosa, a mí y a mucha gente, no nos ha respondido si tal vez alza está ese músculo económico que genera todos esos almuerzos y todas esas cosas. Yo, es simplemente una pregunta. Vale, si hay que llamar, yo les paso mi número para que me llamen a mí directamente y me den esa respuesta, por favor. Porque de verdad, esto de estar en un sitio pidiéndole al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana transparencia con respecto a la fiesta y en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tapándolo, es que de verdad que a mí, primero Canarias, ay, mis niños, y el señor Teodoro Sosa, que no será candidato al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y esto ya lo anticipo.
¿Por qué? Teodoro, no. ¿Por qué? Si no. El candidato será candidato al Cabildo.
Bueno, vale.
No, será, y lo está vendiendo.
Puede ser Raúl García Abril.
Y lo está vendiendo.
Hombre, no lo sé.
Puede ser José Duarte.
Te digo mi tesis. Primero Canarias, con Coalición Canaria, van a ir juntitos de la mano, ¿verdad? Eso ya lo tenemos claro.
Sí, puede ser.
Eso ya lo tenemos claro. Oye, pues que Coalición Canaria ya designó candidata al ayuntamiento, que es Esther Monzón, consejera de Sanidad.
Cierto.
Entonces, ¿qué coño estamos hablando?
Bueno, yo me pregunto si estamos hablando de algo cuando precisamente el Cabildo de Gran Canaria va a celebrar el tercer encuentro de asociaciones vecinales de Gran Canaria. Tercero, quiere decir que hay dos previos.
Dos previos, sí.
¿Han asistido ustedes a estos dos previos?
Yo tuve el privilegio y la suerte de asistir al que se hizo en Aruca.
¿Y esto es real o es postureo?
No lo sé. A mí lo que saqué de allí fue en algunos contactos de gente que están...
Ah, haciendo. Sí, eso está muy bien, claro, Guillermo, pero bien. No es el objeto.
No. Mi pregunta ya la hice, ¿no? Mi respuesta ya la di.
Sí, total. Vale.
Yo entonces, tuve la suerte...
Siempre vas con la esperanza de que haya respeto, haya participación y haya transparencia, y resulta que... Que no. O falta respeto, o falta participación, o falta transparencia.
Vale, pero esto sirve para algo. Tenemos un tercer encuentro de asociaciones vecinales de Gran Canaria. ¿Hay algún tipo de conclusión que después se materializa realmente o no? ¿O es como los presupuestos participativos?
No, es la intención. Vamos a ver, cuando hablamos de estas digamos, reuniones, hay una intención de que esto sirva para algo. La cuestión es, los que vamos a estas reuniones tenemos la convicción de que eso realmente nos puede ayudar en algo, o simplemente vamos allí al café y a tomarnos una cerveza y a hablar con los amigos. No, yo pienso que sí tiene esa idea de que esto organice a la ciudadanía.
Ya, pero que sea el tercero y que todavía tenga esa vocación de unir, hombre, primero lo puedo entender.
No, pero no ha habido un espacio físico donde se pueda...
Esto es postureo.
Bueno, llámalo postureo, pero no hay que tirar la piedra, ¿eh? O sea, no hay que tirar la toalla en este caso. Yo soy de los que RQR hay que machacar.
Si no hay conclusiones en los encuentros...
Hay conclusiones, lo que pasa es que esas conclusiones después se difuminan como la niebla.
Yo anoche casi la tiro, la toalla, y hoy estoy aquí. El sábado no voy a poder asistir a este tercer encuentro porque tengo otro compromiso en otro sitio anterior.
Estamos casi fuera de tiempo, fíjate la hora que es, no se van a quejar. Iván, venga, brevemente, que estamos con el minuto
de
día.
Ni nada, simplemente voy a poner aquí en rápidamente que hablábamos de lo bien que lo habían hecho, por lo menos lo habían hecho bien durante la borrasca Teresa, todas las administraciones. Ahora había que estar pendiente a la reconstrucción o a los desperfectos, pues desde el barrio de los Labradores, arriba, Carmelo, desde aquí un saludo, no te preocupes que llegarán. Porque tienen la ladera allí que se les va a venir abajo y por allí no ha pasado nadie. Nadie. Entonces vamos a seguir pendiente con todos los daños que hizo la borrasca y cómo actúa la administración. Porque si aplaudimos por un lado, que nadie se preocupe que tiraremos de las orejas por otro.
11:40 minutos, que tarde se nos ha hecho. Vamos con el minuto de Guillermo Robaina.
Bueno, esta mañana se lo compartí y es un tema que precisamente hace un año... 18 de abril del 2025 que lo escribí. Por algo sería. Lo titulé Participación Ciudadana. Si la participación no es desde el minuto cero como ingrediente primero de un proceso en la gestión, será solo información. Una decisión tomada a priori no consensuada sobre un asunto social que es de interés general debe ser participada. Tomar una iniciativa no es fácil, lo sabemos. Pero es que echamos de menos un poco más de inventiva y gestión más creativa. El número de asesores, buenos, malos o peores, creemos que es suficiente y en suma es inteligente para hacer cosas mejores. 18 de abril del 2025.
Guillermo, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Nunca tires la toalla.
A ti y a la emisora.
Domingo, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias a todos ustedes.
Iván.
Toalla, no, yo tengo un paquete de Kleenex. Venga, va, hasta la semana que viene.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
El futuro ya está en marcha y es eléctrico. Llega Movelec el 18 y 19 de abril en el recinto ferial de Güemes. Descubre las últimas novedades en movilidad sostenible, innovación y tecnología en el Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias. Consigue tu entrada gratuita en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias. A precios competitivos, con seguros médicos y sin espera.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Oye, ¿has probado ya el menú del día en Restaurante Casino Las Palmas?
¡Claro! Un menú completo, comida casera en un espacio recién renovado y por solo 14,90 euros café incluido.
¿Y dónde está?
En pleno centro, zona Parque Santa Catalina.
Suena muy bien.
Es que probablemente es uno de los mejores menús del día de la ciudad.
Pues allí nos vemos. Restaurante Casino Las Palmas, mayores de 18 años.
¿Quieres saber cómo reutilizar excedentes en cocina para aprovecharlos en otras recetas? Pues tienes una oportunidad con el curso Gastronomía Local y Sostenible que Ecansa celebrará en todas las islas. Es una acción formativa financiada con fondos Next Generation EU. Para más información, consulta la web www.ecansa.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pasaje histórico realmente interesante el que nos trae hoy Luis Cabrera, historias de Canarias, el paso del Plus Ultra por Las Palmas de Gran Canaria. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Hoy toca hablar de un tema muy interesante que está muy relacionado con varios lugares de nuestra ciudad.
Pues desde luego que sí, interesante, bonito y sobre todo apasionante. El vuelo del Blues Plus Ultra, el primer avión que fue desde España hasta América, y que además tiene como protagonista Las Palmas de Gran Canaria. Cuéntanos, Luis.
Efectivamente, se trataba de una expedición que iba a ser revolucionaria, porque aunque ya hubiesen habido algunos vuelos que atravesaron el Atlántico previamente por parte de ingleses y portugueses, en este caso sería la primera vez que se iba a llevar a cabo un vuelo desde España hasta Sudamérica, uh-huh, zarpando nada más y nada menos que desde Palos de la Frontera en Huelva, como lo hizo en su momento Cristóbal Colón.
Atravesó el Atlántico, paró aquí en Canarias, en la capital Gran Canaria, en el puerto de La Luz como escala. ¿Por qué se eligió esta zona, Luis?
Pues la verdad es que era un lugar idóneo. El puerto de La Luz presentaba unas condiciones idílicas y por la distancia ya recorrida era un lugar óptimo para llevar a cabo esta parada. Uh-huh. El caso es que hubo algunas dificultades, como el tema de la bruma, lo cual retrasó un poco el aterrizaje, y finalmente, 8 horas más tarde de haber partido de Palos de la Frontera, de la desembocadura del río Tinto, el hidroavión finalmente llegó al puerto de La Luz, en nuestra bahía, y fue algo simbólico, porque la gente fue a verlo, fue a recibir este hidroavión.
Wow. Y además también hubo una recepción bastante especial de la tripulación, ¿no? Como algunos actos curiosos, una cabalgata porteriana incluso.
Sí, efectivamente. Fue una cabalgata a lo largo de la calle Mayor de Triana, acompañado de una gran multitud. Y curiosamente asistieron a la ermita de San Antonio Abad, que está en Vegueta. Uh-huh. Al igual que esta expedición, pues zarpa desde Palos de la Frontera en Huelva, muy simbólico. También asistieron a la iglesia de San Antonio Abad, que algunos historiadores, como Morales Padrón, por ejemplo, defienden que en 1492 Cristóbal Colón asistió a misa en esta ermita. Entonces existe este símil, una expedición transatlántica, y además van ambos, y la primera teoría se cumple, a la propia ermita de San Antonio Abad.
¿Hasta qué punto este gesto buscaba conectar el viaje con la historia de Cristóbal Colón, que parece que tiene muchísimas similitudes, Luis?
Sí, algunos podrían decir que es casualidad, pero posiblemente estuviera premeditado muchas cuestiones, puesto que ya en aquel momento se hablaba de ese paso de Colón por la ciudad, de que Colón había estado en esa ermita, y ese fue el motivo principal por el cual fueron a esa ermita en concreto. Supongo que sería una forma de glorificar esta expedición. Y también otro símil con nuestra ciudad son algunas calles que representan a miembros de la tripulación, como por ejemplo Ruiz de Alda, zona peatonal, junto a ella estaría Juan Manuel Durán, y luego también el mecánico era Pablo Rada, que es una calle que hay por la zona de de Las Torres. Estos tres miembros, junto con Ramón Franco, hermano de Francisco Franco, fueron los cuatro miembros de la tripulación.
Y ya se conocían aquí en Canarias, evidentemente Ramón Franco sí, por ser el hermano de Francisco Franco, pero Ruiz de Alda, José Manuel Durán...
Previamente a la expedición no serían conocidos aquí, fue la expedición lo que los bañó de gloria, puesto que fue un hecho histórico. Franco era el de mayor rango, era comandante, por ejemplo, Ruiz de Alda era capitán, Juan Manuel Durán era teniente, y Pablo Rada era sargento, pero especializado en cuestiones mecánicas. Uh-huh. Y cuando lograron esta hazaña, al llegar a Buenos Aires, volvieron a España y fueron recibidos por el rey uh-huh. Alfonso XIII, como un acto para la historia.
Por cierto, que incluso Carlos Gardel le dedicó un tango al Plus Ultra, ¿no?, a este viaje.
Sí, Carlos Gardel le dedicó un tango, la verdad, un personaje histórico considerado por muchos como el padre de del tango argentino, que se llama La Gloria del Águila, por si alguno lo quiere escuchar.
Uh-huh. Y ya para acabar, ¿dejó algún legado el Plus Ultra en la historia de la aviación, en la memoria colectiva de lugares como aquí en Las Palmas?
Pues dejó el legado de demostrar que se puede, de la propia superación, de llevar a cabo este tipo de retos, y además de Las Palmas con el tema del callejero, también en Huelva cuentan con estas calles conmemorando a los tripulantes del propio vuelo y recibieron sus propias medallas conmemorativas, pasaron a la historia y se tiñeron de fama. O sea, sus vidas cambiaron por completo a partir de esta hazaña.
Pues el Plus Ultra, que logró cruzar el Atlántico por primera vez desde España, eso fue en 1926, hizo escala aquí en la isla de Gran Canaria. Luis, bonito tema, será hasta la semana que viene. Cuídate mucho, compañero.
Bueno, Javier, buen día.
11:51 minutos antes del siguiente tema, noticia de alcance en deportes. Juan Fran Cruz, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días. Y noticia de ultimísima hora. Acaba de confirmarse que Néstor Che García es el nuevo entrenador del Club Baloncesto Gran Canaria. Después de la destitución de Yakalaco, ya está volando de uh-huh. Venezuela a la isla. Una vez que llegue a la isla, firmará el contrato y será presentado como nuevo entrenador del Gran Canaria. Apunte el nombre, Néstor Che García.
¿Quién es Ernesto Che García? A partir de las 2 de la tarde, todos los detalles del nuevo entrenador del Club Baloncesto Gran Canaria. Gracias, Juanfran.
Adiós, Javier.
Se ha abierto ya el Polestar Space en Gran Canaria, en Orbecame. Estamos hablando de una marca sueca de vehículos eléctricos de alto rendimiento, enfocado en el diseño, muy atractivo, sostenible, tecnología punta, que puedes ver, insisto, en Orbecame. Polestar es una marca centrada exclusivamente en la movilidad eléctrica. Vamos a hablar de esto con Mónica Rodríguez, que es Space Manager de Polestar Las Palmas. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti siempre por atendernos. Mónica, ¿qué significa para el archipiélago la llegada del primer Polestar Space de la mano de Orbecame y por qué elegir Canarias para esta implementación?
Pues es un paso fundamental que va más allá de abrir un punto de venta. Al final es acercar una nueva forma de entender la movilidad. Y Polestar y Orbecame comparten valores de innovación, compromiso uh-huh. y Canarias es un punto clave en nuestro mapa. Uh-huh. El cliente canario además tiene ahora, con la apertura del único Polestar Space en Canarias, tiene un espacio donde descubrir el coche eléctrico de uh-huh. forma transparente, cercana y con un partner local que aporta cercanía.
Uh-huh. Mónica, muchos señalan a las islas, a Canarias, como digamos un laboratorio perfecto, ¿no? Ideal para la electrificación. ¿Por qué? ¿Qué ventajas reales ofrece
nuestro territorio? Lo es. Pues Canarias tiene todos los elementos para liderar este cambio: tamaño, clima, distancia y por nuestra orografía. La autonomía además deja de ser una preocupación, que es algo que le llaman la ansiedad del eléctrico, ¿no? Uh-huh. El tema del uso diario encaja perfectamente con el rendimiento de nuestros vehículos actuales, permitiendo uh-huh. moverse varios días sin la necesidad de recarga. Además, uh-huh. el clima también es favorable para la salud de las baterías. y la creciente además apuesta por las energías renovables, hace que la combinación sea el verdadero motor hacia la sostenibilidad.
Qué bueno, vamos a saludar también a Joana Braz, ella es Head of Marketing y PR Polestar Iberia y la tenemos en línea. Hola Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Estamos hablando de Polestar, ¿no? De la marca. ¿Cuáles son esos valores y pilares sobre las que se desarrolla Polestar?
Pues mira, Polestar es una marca premium sueca de vehículos 100% eléctricos y tienen sede en Gotemburgo. Y Polestar nace con la idea muy clara. Queremos hacer las cosas de manera diferente y siempre que posible mejor, por supuesto, ¿no? Nos apoyamos en tres pilares fundamentales: el diseño, la innovación y la sostenibilidad. Y lo hacemos siempre desde un enfoque muy coherente y muy honesto, ¿vale? Porque para nosotros la electrificación en realidad no es una tendencia, es un punto de partida, ¿vale? Tenemos un compromiso real con reducir el impacto ambiental, no solo al conducir, pero también en todo el ciclo de vida del vehículo, y apostamos siempre por la transparencia en cada paso que damos en la creación de estos vehículos, ¿no?
Estamos hablando de un nuevo concepto de Space. ¿Qué propone Polestar? ¿Cómo se vive este acercamiento y esta experiencia muy especial que tiene con el cliente?
Eso es, pues mira, son unos espacios realmente diferentes, muy especiales, y sobre todo está diseñado para que la interacción con el cliente sea muy natural. Es decir, no forzamos una venta, ni mucho menos. Fomentamos la exploración, un asesoramiento cercano, la posibilidad de conocer los vehículos, la filosofía de la marca. Lo que queremos es que los clientes se sientan cómodos, que nos visiten, que prueben un vehículo, que se enamoren, más que nada. Y ahí es donde realmente creemos que es muy coherente con todos los valores de la marca, con la apuesta de la marca. Así que nada, invitamos a todos a que nos inviten, a que pasen por Polestar Space Las Palmas y que conozcan.
¿Y cuál crees tú que puede ser la primera experiencia de aquella persona que por primera vez puede contemplar, puede disfrutar de este nuevo concepto de Space de Polestar?
Pues mira, yo me recuerdo la primera vez que vi una foto de un Space. Esto se asemeja más casi a una galería de arte que al típico concesionario. Es muy sorprendente, ¿vale? Pero sobre todo lo que destaca es el diseño de los vehículos. Pero luego, para enamorarse de verdad, hay que probarlos. Yo invito a la gente a que viva una experiencia con un vehículo eléctrico. De verdad que una vez que prueban un vehículo eléctrico es complicado volver a un vehículo de combustión, no por trabajar en la marca, sino como usuaria. Son vehículos especiales, muy, muy fáciles. Pero también toda la experiencia que generamos alrededor también de no solo la compra del vehículo, sino toda la experiencia como usuario de vehículo eléctrico es lo que invitamos a que la gente experimente a través de nuestra marca.
Pues qué ganas tengo de poder verlo y sobre todo poder probarlo, porque me imagino que debe ser una experiencia única que marca tendencia, desde luego que sí, y te genera una necesidad, estoy totalmente de acuerdo. Mónica, a nivel de producto, ¿qué diferencia a Polestar de otras alternativas premium y qué modelos encontramos hoy ya en el Space?
Pues mira, Polestar tiene una identidad propia basada en el diseño escandinavo, como ha dicho mi compañera Joana, tecnología intuitiva y un compromiso real con la sostenibilidad. No buscamos solamente electrificar, sino hacerlo mejor en cada detalle. Mira, actualmente contamos con tres modelos, el Polestar 2, el 3 y el 4, y el Polestar 5, que nos llegará sobre el mes de septiembre aproximadamente, que será un gran turismo.
¿Tu primera sensación cuando viste, te pregunto lo mismo que a Joana, tu primera sensación cuando viste el Space de Polestar, cuál fue?
Pues fue exactamente la misma, fue como entrar en un museo, ¿vale? Donde todo eran piezas de arte y lo que realmente destacaba eran los vehículos, el diseño de los vehículos.
Pues recuerda que está abierto ya el Polestar Space en Gran Canaria, en Orbecame. Mónica, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas
buen día.
Gracias, un abrazo.
Joana Braz, lo propio. Muchísimas gracias, buen día.
Gracias a vosotros, buen día.
Minuto y medio para llegar a las 12 del mediodía. Ponemos el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria. Víctor Cabrera, Javier Benítez al frente del programa. Recuerda que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Hasta mañana.